Como en días anteriores, seguimos profundizando sobre el problema del acceso a una vivienda digna y la especulación del suelo. En el caso de hoy vamos a conocer un aspecto más, el de las mafias inmobiliarias que hacen lo posible para conseguir la recalificación de los terrenos para poder construir y que además presionan a los vecinos para que abandonen sus rentas antiguas con el objetivo de poder remozar y revender los inmuebles de forma especulativa. El caso lo ejemplificamos en la ciudad de Bilbao y nos lo presenta Juancho Estebaranz de Tastás Irratia.
Otra de las cuestiones de esta crisis de la vivienda que hablamos hoy es la recalificación de los barrios, de barrios que se dejan degradar desde lo institucional para así poder hacer que las inmobiliarias especulen con su recalificación en un proceso que en Europa se ha llamado el proceso de gentrización. Vamos a ver un clásico ejemplo de esta gentrización y del mobbing, dos palabras inglesas. Gentrización, ya hemos dicho lo que es esta recalificación de barrios enteros para especular con estos terrenos que se quedan en el centro de la ciudad, en un proceso paralelo en todas las ciudades de Europa. Y vamos a hablar del mobbing inmobiliario, o sea, cómo se empuja a los vecinos ya envejecidos de estas zonas para que abandonen sus rentas antiguas, sus antiguos alquileres, para así las inmobiliarias poder remozar y revender estos edificios enteros a precios de mercado, de este mercado completamente disparatado que estamos hablando hoy de él. Vamos a oír, por lo tanto, a un vecino de la calle Mena, una calle de Bilbao, de la zona del barrio San Francisco, que se ha quedado en el centro de Bilbao, donde han concentrado la marginación y donde están haciendo pues todo tipo de mobbings para poder ir especulando bloque a bloque.
Bueno, intentaré de ser claro y hacer un poco una cronología de lo que ha sido para nosotros, para los vecinos, un auténtico infierno. O sea, todo empezó un día de más o menos, creo, el 6 de febrero del 2006, que nos despertamos en casa con todo el portal y todas las puertas de las viviendas con un cartel fotocopiado, hecho a bolígrafo, que ponía día 7 de febrero, inicio obra, se ruega desalojar la vivienda, sin ningún tipo de firma ni nada, hecho así a rotulador y fotocopiado. Y claro, ahí fue cuando un tremendo revuelo en los vecinos, pero uno llamando a otro, que claro, había antes de esto había una relación de vecino, opa opa, y cada uno con su vida. Empezamos a informarnos y tal, con la gente mayor que vivía ahí, y descubrimos que sí, que, o sea, para ser claro, antes hubo un andamio ahí montado a partir de octubre, pero decían que nada, que era por la fachada y no preocuparlos y tal. Entonces yo lo que hice, como en aquel tiempo no trabajaba, empecé a informarme. Fue donde el ayuntamiento a ver si tenía permiso de andamio, me decía que el andamio no estaba. Digo, ¿cómo no está? Que si yo vivo ahí, que el andamio está en octubre. Vamos a ver, resulta que no habían pagado ni el permiso de obra. Pero estaba ahí, digo, ¿cómo es posible? Yo voy a hacer una propaganda, pongo una mesa pequeñita en la calle y viene la policía y me dice, a ver, permiso de suelo público, y eso pone un andamio y nada. Ah, no, y tal, ahora lo denunciamos. Seguinte a nuestra denuncia, pagan el suelo público del andamio. Pero luego voy a Surbis y resulta que no han presentado, o sea, tienen permiso de obra para adentro, diciendo que no hay nadie viviendo. Además, dice, ¿cómo vivís ahí? Ahí no vive nadie. Digo, ¿cómo? Yo estoy empadronado ahí. No sé qué, o sea.
O sea que nos dices, Mario, que colocaron unos andamios
de forma ilegal.
De forma ilegal.
Sin presentar
y cuando
nada.
Tú te mueves a Surbis, que hay que aclarar que es una empresa público-privada que se dedica a analizar y a gestionar todos los permisos para pues es, bueno, no sé cómo se puede llamar, para remozar los edificios de los cascos viejos, te dicen que tienen un permiso para un edificio que está vacío.
Sí, y además que no tienen permiso de poner ningún andamio, porque poner el andamio habían tenido que presentar un proyecto técnico y tal. Entonces, sucesivamente, siempre a nuestra denuncia a Solvisa y al Inspectorato de Urbanismo del Ayuntamiento, de repente sí proyecta, o sea, una semana dopo presentan un proyecto di un andamio che però non corrisponde a lo che stava ahí de verdad montado. O sea, ahora, por hacerla breve, la conclusión que hoy en día han tenido que desmontar el andamio porque era totalmente ilegal. Pero eso después de meses de tenerlo en la calle y eso es una hipótesis, yo no tengo ninguna prueba de ello, pero de que pensar también que esa gente se mueve en la institución ahí donde el papeleo, dejando billetes de dinero, porque si no se entiende como un andamio que no existía, sí que existía, y ahí cualquiera que pasa lo veía. O sea, entonces son cosas que dan una idea un poco de con qué gente tiene que hacer, el poder del dinero. O sea, paralelamente a esto, al lado, los vecinos siempre más se van, se llena siempre más de una situación súper degradada.
Dices que los vecinos, digamos, los mayores, ¿no? Las personas muy mayores van desalojando, ¿no?
Sí,
suponemos que hay
uno y tres. Son pegados.
Dos portales, el 1 y el 3. Dices que los vecinos del 1 se van yendo. Suponemos que habrán ofrecido esta promotora algún tipo de, bueno, de compensación.
No, se fue por, una señora mayor en concreto se fue por desesperación. Porque ahora ahí va eso. O sea, cuando hablo de degradación, no se piense igual algún trapicheo, alguna gente un poco conflictiva. No, no. O sea, un auténtico infierno. O sea, nosotros por seis meses igual a la noche no.
Pero espera, Mario, nos hemos saltado quizá que los bajos de este edificio, creo que era un garaje muy grande.
Sí,
no
había
acuerdo.
Una eslonca abajo que ahí se llenaba de junkie un poco.
Y entonces, ¿verdad? Casualmente, de alguna manera, y en esos tiempos de los andamios, pues se fuerza esa puerta o se deja abierta, eso ya no se sabe, y empieza pues sí, toda la gente más tirada y más degradada de la gente que rula por el barrio de San Francisco, empieza a apalancarse o a hacer su sede social en los bajos vuestros, y empieza esa degradación que hace que los propios vecinos más mayores pues vayan teniendo que irse para... Cuéntanos cosas de esta degradación.
Sí, esta degradación, aparte que, para aclarar un poco, aparte de la lonca, que era una frecuentación de todos los junkies que pasaban a comprar, a consumar en este barrio, que venían de fuera y todo, se van ocupando los pisos vacíos, porque claro, el andamio permitía también una accesibilidad a los pisos, hubo intento de entrar en nuestras casas también, o sea, podéis imaginar un andamio... o sea, facilita entrar.
Sí,
entonces nos encontramos un punto que todo el uno está ocupado para también los pisos, o sea, para...
Dices que la gente que al principio estaban allí trapicheando y tal, se apropian poco a poco del portal 1, que ahora actualmente está completamente tapiado, ¿no? Se van apropiando de ese edificio y los vecinos mayores, pues evidentemente van saliendo fruto de esta presión. Y suponemos que esta gente, que esta degradación, acordaos lo que hemos dicho al principio, que estaba la estación de la margen izquierda que llega al centro para ahí, suponemos que sería pues una especie de parada y fonda antes de ir a pillar a las calles adyacentes. Bueno,
ahí se trapicheaba de heroína, una cosa risaputa todo el barrio y nada, o sea, es que eso era un sitio para decirte, o sea, cuando igual es tan fuerte que... O sea, cada día 3-4 intervenciones gorda, o sea, o bien de los cipayos, bien de la policía municipal, y luego pelea, acuchillamiento, una noche igual tiraban por la ventana, o sea, a nivel, te digo, dormir una noche sin despertarse o por la sirena o por los gritos o por la pelea, no había.
Eso, los que quedáis, todavía los vecinos del número 3, el contiguo. Supongo que ya estamos en el verano del 2005, que es cuando casualmente, y en esta forma de degradación, nos tienes que contar, por ejemplo, el nivel de basura que había en el patio que compartís entre el 1 y el 3, cuando la degradación de alguna manera ya se va apropiando de todo el portal 1. Nos tienes que contar esa degradación y también nos tienes que contar esos extraños incendios que se empiezan a producir a finales de agosto, primeros de septiembre.
Sí, no, los incendios fueron alrededor de mayo, sí. O sea, claro, la situación siempre va peor, esa gente, o sea, tan degradada, tira toda la basura, la siringuilla, los excrementos por la ventana, los muebles cuando se echan entre ellos da una casa, se pegan, tiran todo por la ventana, y llega una situación en poco tiempo que el patio lleva nella parte dei unos 50-60 centímetros de basura, intendo siringhiglie, escremento y todo, un montón, y luego degradando hasta unos 20 centímetros hasta nuestro patio. Al final llegamos por desesperación a poner una mascarilla, guantes, entre con acto de vómito y a limpiar por lo menos nuestra parte, y para vivir en una forma un mínimo digna, por cuanto fuera posible, la condición que nos obligaban a vivir, pusimos planta y eso hacemos un poco bien. Y otra cosa que quiero sublinhar, que parece que eso de la degradación no tenga responsabilidad inmobiliaria, pero sí la tiene, porque en un barrio conflictivo, si yo prendo una casa y la dejo abandonada ahí, los bomberos, cuando había incendios ahí abajo, cerraban las lonjas con una tabla. Yo le decía, pero hombre, eso mañana los jockeys lo van a quitar, entre otra vez. Dice, pero esto tiene que ser el propietario, que ponga una placa soldada y ya ves cómo no entra. Pero claro, como no había interés, porque ellos veían que más degradaba, más la gente no podía vivir ahí. Todo el mundo que ha vivido en primera persona lo que es el acoso inmobiliario y la arrogancia de esos especuladores, de esos tiburones, que venga aportarnos apoyo y a ver si de una vez nos juntamos todos y todas y conseguimos construir un movimiento social real que se oponga y que garantice de forma real lo que es el derecho a la vivienda.